Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El candidato a la alcaldía de Málaga por el partido Adelante Andalucía, Luis Rodrigo, ha desatado la polémica este fin de semana después de que publicara en sus redes sociales un vídeo en el que animaba y explicaba cómo frenar la proliferación de apartamentos turísticos. Su idea es poner pegamento en el dispositivo de entrada a estos alojamientos. Ahora vamos a saber en unos minutos qué delito puede estar vulnerando solo con esa propuesta. Muy buenas tardes, es lunes 24 de abril, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Lo contábamos aquí los secretarios judiciales, también los funcionarios de la Administración de Justicia. Ahora nos dicen jueces y fiscales que pueden acudir a un paro, a la huelga. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Un paro indefinido. Hoy han hecho oficial eso que se venía advirtiendo en los últimos días, y es que estos profesionales, jueces y fiscales, irían a la huelga indefinida, según se recoge en un comunicado suscrito por 7 asociaciones. Esa huelga ya tiene fecha de inicio, sería a partir del 16 de mayo.
Miguel Castillo es juez de Marbella, es portavoz en Andalucía de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes o buenos días. Coportavoz de la asociación, sí, efectivamente.
Miguel, ¿qué motivos llevan a jueces y fiscales de toda España, también aquí en Málaga, a convocar una huelga indefinida?
Bien, los motivos se hacen constar en el comunicado y son de amplia extensión. Así de manera genérica, para que todo el mundo lo entienda, nosotros lo que constatamos es que se viene produciendo desde hace bastante tiempo un incumplimiento de nuestra legislación reguladora en materia de retribuciones, que deben saber que es distinta, es independiente de la de otras personas que desempeñan funciones en la justicia o en la función pública en general. ¿De qué se trata? Pues de que no se está produciendo una actualización conforme a lo que preveía la legislación retributiva cada 5 años de nuestra retribución. Así se preveía en el 2013, ni en el 2008, ni en 2013, ni en 2018. Esperemos que ahora esto se solucione. Nunca se ha hecho esta actualización. Este sería el incumplimiento quizá más grave, ¿no? No hemos podido conseguirlo en ningún momento. El año pasado estuvimos cerca de constituir la mesa de retribuciones para que efectivamente se considere esta actualización, y tampoco fue posible porque, en última instancia, tras convocar la mesa de retribuciones, el Ministerio de Justicia la desconvocó unilateralmente, y nos quedamos, como bien se dice, con un brazo delante y otro atrás, escuchando la excusa de que no había presupuesto, ¿no? Sin embargo, el tiempo ha demostrado que, bueno, sí que había, y de hecho estamos seguros de que en este caso sí lo hay, y este es el motivo de que estemos intentando de alguna manera intensificar nuestra acción reivindicativa. Aparte de este incumplimiento, que es muy genérico, hay otro, pero bueno.
Miguel, sí, como el sonido no es el todo bueno, todo lo bueno que se merecen los oyentes, sí que le pido brevedad y por intentar entenderlo todo. Básicamente, evidentemente, hay otros motivos, pero está detrás el hecho de que nunca se haya actualizado la retribución, por más que se haya prometido, que se haya hablado, nunca se ha llevado a cabo en el caso de jueces y fiscales. ¿Qué podría suponer esta huelga indefinida aquí en la práctica, en Málaga? Porque estamos hablando del caos, de la situación caótica de la justicia en Málaga. Esto vendría, a empeorarlo todo. ¿Qué juicios se suspenderían? ¿Cuáles se celebrarían sí o sí?
Qué duda cabe de que estamos en un contexto que ustedes conocen, que viene de tiempo atrás, porque hemos padecido o hemos experimentado o vivido la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. En la actualidad también estamos inmersos en una huelga de funcionarios de justicia, como ustedes saben, y la que nosotros proponemos a partir del 16 de mayo de manera indefinida, jueces y fiscales, sin duda agravaría muchísimo más los efectos sobre la justicia. Lo de qué juicios se celebrarían y qué juicios no, eso vendría determinado por la aprobación de unos servicios mínimos que, en los próximos días, en las próximas semanas, se concretarán. No obstante, debe de ser también objeto de conocimiento por su parte que el 3 de mayo de este año tenemos una mesa de retribuciones convocada, y estamos también a la espera de las propuestas del Gobierno en el contexto de esa mesa, para ver lo que pasa.
Por ejemplo, en su juzgado, en el juzgado de Marbella en el que usted ejerce, ¿cuál es la situación a día de hoy? Para que nos hagamos una idea del retraso que hay actualmente en el sistema judicial, ¿para qué fechas se están fijando los juicios de los casos que se están tramitando ahora?
En este caso, en el juzgado en el que yo sirvo, al ser un juzgado de instrucción, El problema fundamental es que se retrasa la investigación de los delitos, es decir, se tarda más en instruir. Esa es la consecuencia más importante. En los juzgados que enjuician, como pueden ser los civiles, los penales, son distintos. En este caso, claro, en el momento en que se suspende un juicio, tienes que ponerlo para la próxima fecha disponible. En el caso de Marbella, en el ámbito civil, pues si se está señalando a 5 meses, a 7 o a 9, pues la suspensión supone otros 5, 7 o 9 meses de espera, por ponerle un ejemplo.
Bueno, pues fueron los secretarios judiciales durante semanas, ahora están en huelga los funcionarios de la Administración de Justicia y se han sumado al paro indefinido los jueces y fiscales. Queríamos conocer, bueno, solamente por encima, ligeramente, claro, lo que pasa, lo que hay ahí detrás para que jueces y fiscales se hayan sumado a ese paro. Miguel Castillo es juez en Marbella. Gracias, Miguel, por el testimonio. Gracias.
Gracias a usted y bueno, simplemente matizar que el que no se haya actualizado la retribución no quiere decir que no se haya actualizado nunca, sino que no se ha actualizado conforme al régimen legal, eso debe ser matizado.
Pues ahí queda la matización. Gracias, Miguel. Gracias.
Gracias, adiós.
Imagina que vienes a Málaga a pasar unos días de vacaciones, alquilas un apartamento, una vivienda turística y cuando llegas no puedes entrar.
Bueno, ves que la cerradura está llena de pegamento y eso te impide el acceso. Puede darse también otro caso, que tú seas el propietario de ese alojamiento y el cliente te llame para decirte que alguien ha echado pegamento en el candado. Esto te lo contamos porque en plena precampaña electoral, el candidato a la alcaldía de Málaga por Adelante Andalucía, Luis Rodrigo, ha desatado la polémica este fin de semana después de publicar en sus redes sociales un vídeo en el que anima a frenar la proliferación de apartamentos turísticos echando pegamento en el dispositivo de entrada a esos alojamientos.
¿Estáis cansados de no poder encontrar un alquiler barato en vuestra ciudad? ¿O de no encontrar un alquiler en vuestro barrio? Bueno, os traigo la solución. Paso 1. Localiza un candado como este. Paso 2. Encuentra pegamento. Y paso 3. Aplícalo en el candado. Y aquí está la solución a todos tus problemas. Sígueme para más consejos de alquiler.
Esta es la medida que propone el candidato a la alcaldía de Málaga por Adelante Andalucía. Ha recibido apoyos en las redes sociales, pero sobre todo duras críticas por incitar a la población a sabotear a un sector que opera dentro de la ley. En COPE hemos preguntado al juez Bernardo Pinazo si el contenido de este vídeo puede tener recorrido penal.
Primero, pues puede ser un delito de odio, porque lo que está es culpando a aquellas personas que no encuentran una vivienda en alquiler, culpan a los propietarios que tienen puestos sus propiedades en alquiler turístico. Podría serlo. Pero al mismo tiempo, si está incitando a la calle, podría ser igualmente una inducción a unos desórdenes que podrían causar una violencia a las cosas o a las personas.
Es decir, desde el punto de vista penal, el mensaje del vídeo podría incluirse en uno de estos dos tipos delictivos, pero el juez quiere matizar.
Pero no significa que lo sean, porque al mismo tiempo puede ser también una expresión de la libertad de manifestación, de expresión, que también está amparada legalmente.
Bueno, pues ahí queda la explicación del experto. La Policía Nacional, por lo demás, investiga las circunstancias que rodean la muerte este fin de semana de una mujer de 42 años.
Sí, tras caer del balcón de la sexta planta de un piso de Teatinos, la mujer de origen sudamericano contactó con una amiga diciéndole que tenía miedo del hombre que ahora está detenido. Ella había ido a su casa y alertó a su amiga eso de que tenía miedo. El hombre, un búlgaro de 46 años, ha sido arrestado, acusado de un presunto delito de homicidio.
Y la Guardia Civil investiga a 5 personas por estafar más de 21.000 euros a una persona en la provincia de Málaga. Aquí, según las investigaciones, consiguieron información confidencial de la víctima enviando un correo electrónico falso, haciéndose pasar por una entidad bancaria para la que le facilitara la contraseña, poder realizar la estafa, en fin, el método conocido como phishing.
La investigación comenzó cuando la víctima denunció que alguien había accedido a su cuenta bancaria online y había realizado 4 transferencias a 4 personas distintas que no conocía. Los agentes localizaron en Pontevedra a esa persona que accedió a la cuenta realizando esas transferencias. Posteriormente, las distintas cantidades, que sumaban 21.000 euros, fueron retiradas en distintos cajeros de la Comunidad de Madrid. Por estos hechos, se investiga a 5 personas de nacionalidad brasileña, española y marroquí por un delito contra el patrimonio. Y por otro lado, la Guardia Civil ha esclarecido dos robos cometidos en la iglesia de San Juan Bautista de Coín. El autor tiene numerosos antecedentes por hechos similares por los que se encuentra actualmente en prisión. Hechos que ocurrieron en octubre del año pasado, cuando se denunció la rotura de dos lampadarios que se encontraban en el templo y la sustracción de las monedas que contenían. Además, fueron sustraídos del despacho parroquial varios objetos como un ordenador y un teléfono móvil. Tras la investigación realizada, se identificó al autor de los hechos. Es un joven de Coín con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio por los que se encuentra actualmente en prisión.
Y hoy te queremos contar la historia de Manolo.
Un padre que hace 10 meses recibió una noticia que nadie quiere nunca recibir. Su hija estaba enferma, padecía leucemia. Hace 2 meses fue trasplantada de médula en el Hospital Materno Infantil de Málaga y hoy él, Manolo, dedica todos sus esfuerzos pues no solo a su hija, sino a difundir el mensaje sobre la importancia de la donación de sangre y de médula. Precisamente hoy la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil, ABOI, pone en marcha un año más la campaña de concienciación dirigida a los más pequeños, a los centros escolares. Dona médula y sangre y serás mi héroe.
Manolo Torres, buenas tardes.
Hola, tardes.
Manolo, vamos a situarnos 10 meses atrás. ¿Cómo ocurre todo? ¿Qué hace saltar las alarmas sobre la salud de tu hija hasta el día, pues ese, que os dicen que tiene leucemia?
Pues, y empezó con un cuadro de fiebre. Tenía fiebre, como cualquier padre, la lleva a urgencias, y dice que tiene la angina un poco inflamada. Le mandaron antibióticos y a las 3 días por ahí no mejoraba nada. Volvimos ahí, que parece que tiene plaquetas, mandaron antibióticos para la plaqueta. Fin de una semana, a la semana lo volvimos a subir, le hicieron la prueba del COVID, le hicieron la lleva.
Manolo, debes estar, pues no sé si en algún interior, necesitamos que el sonido sea bueno porque realmente es que no se entiende, no se entiende bien la historia. Me contabas que estabas ahí como dándole vuelta, ¿no? No encontraban qué es lo que tenía la niña, ¿no?
Sí, nos mandaron una analítica en Jaén, ya en provincia, en el hospital de... No, es decir, que nosotros somos de Marto, de un pueblo de Jaén, nos mandaron a Jaén, hospital, le hicieron una analítica de sangre. Y ahora nos llamaron y nos dijeron la triste noticia, que parece ser que tenía una leucemia. Y tenían que verlo mejor, nos tenemos que quedar ingresados y contratarlo. Entonces, ya a partir de ese día, pues médicos para arriba, médicos para abajo, pinchazos, en fin, una odisea para tanto para los padres como para los niños.
Claro, a partir de ahí, Manolo, ¿cuál es el proceso que se pone en marcha a partir de ya tener confirmado el diagnóstico?
Pues estuvimos 4 días en Jaén, en materno de Jaén, nos diagnosticaron leucemia de aguda, el cual no se trata en Jaén, y nos desviaron aquí a Málaga. El día 10 de junio vinimos aquí.
No, el sonido no es bueno. Ahora intentaremos recuperar esta historia. Como decimos, pues un año más hoy la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil, ABOI, ha puesto en marcha la campaña de concienciación Dona médula y sangre y serás mi héroe. E intentaremos recuperar la llamada de Manolo Torres. Vámonos hasta la redacción de deportes que están hoy contentos y felices. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, Mónica. Pues sí, contento porque ganó el Málaga, lo hizo 0-2 frente al Club Deportivo Lugo, valieron los goles de Rubén Castro y de Fran Villalba. Fíjate que no estamos acostumbrados a cantar goles del Málaga, Mónica, y menos hacerlo prácticamente 2 goles en 2 minutos. Eso es lo que hizo el Málaga Club de Fútbol, consiguió esa victoria. A las 6:30 de la tarde estábamos pendientes de lo que acontecía pues cerquita de Lugo, en Santander, en el campo del Racing, en el Sardinero. Jugaba el Racing frente al Granada. El Málaga acababa el partido a 2 puntos de la salvación. La mala noticia es que el Racing de Santander también cumplió los deberes, ganó 1-0 al Granada y ahora mismo el Málaga sigue estando a la misma distancia de la permanencia, que es 5 puntos, y quedan menos en juego, en este caso 15. El Málaga suma la tercera victoria consecutiva y hay comunión absoluta entre el equipo blanquiazul y la grada. Fíjate, Mónica, que hasta 500 malaguistas se desplazaron desde Málaga hacia Lugo, es decir, 1025 kilómetros, desde la Rosaleda hasta el Anxo Carro, ida y vuelta 2050 kilómetros para arropar al equipo malaguista. Contrastan esa imagen al final de euforia de los jugadores del Málaga tirando las camisetas, de todo el mundo ovacionando a sus ídolos, con lo que acontecía hace apenas 2 meses en Albacete, cuando te ponía el sonido y la imagen de jugadores y aficionados discutiendo entre sí porque el Málaga no ganaba y demás. De todo eso quiso referirse Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga Club de Fútbol, de esa comunión que ahora hay sí entre los jugadores y la afición.
Recordaros de Albacete y recordaros hoy. Al final, ¿dónde está? Está en nuestro esfuerzo, en nuestra entrega. No sé si no lo que vamos a conseguir, pero sí que lo que estamos consiguiendo es que la gente se ilusione en una situación que creo que no hay ningún equipo en España que pueda mover tanta gente, tantos aficionados que crean en una situación que era muy complicada y sigue estando difícil, pero estamos cada vez, pues eso, dando pasos, vemos el estado anímico de la plantilla. También es cierto de que hay situaciones en las cuales tenemos que saber controlar y ese es el mayor ejemplo de darnos cuenta de que tenemos una afición detrás que nos apoya, que nos aprieta, que nos alienta, que cuando las cosas no salen bien también están ahí, y esto es fútbol, es pasión, es emoción, y nosotros ahora mismo estamos muy contentos, yo creo que la afición también.
3 victorias de manera consecutiva, algo que no había ocurrido en toda la temporada. Y puede haber una cuarta. El próximo partido del Málaga será el Día del Trabajador, el día 1 de mayo. Recibe a las 6:30 a la Sociedad Deportiva Huesca, que por cierto juega hoy. Si hoy el Tenerife le gana al Huesca, el Huesca estaría también incluso cerquita del Málaga. Eso en cuanto al fútbol en el Málaga. Enhorabuena al Marbella y a su afición. Regresan a Segunda Ref. Ayer ganaron 1-0 al Real Jaén y son ya flamante equipo de Segunda Ref, así que un equipo malagueño que asciende de categoría, como la semana anterior lo hacía el conjunto del Antequera. También te hablo de baloncesto. Doble noticia importante para el Unicaja. La primera, que suma su 9ª victoria consecutiva al Unicaja, que son palabras mayores. Ya está clasificado para el playoff. Tiene muy cerquita la 5ª plaza. Ayer, sin ser su partido más brillante, ganó 70-74 al Casademón de Zaragoza, y el equipo malagueño, como digo, ya se asegura prácticamente la 5ª plaza. Y mañana a las 11, muy pendiente, Mónica, de lo que ocurra en el museo, en el auditorio del Museo Picasso de Málaga. A las 11 está previsto que comience ese sorteo de la fase final de la Basketball Champions League, que ya te contaba la semana pasada, que se va a celebrar finalmente aquí en Málaga. Al Unicaja le puede tocar 3 rivales, o bien el Telekom Bonn de Alemania, o bien el Hapoel Jerusalén de Israel, o bien el conjunto de Hapoel Jerusalén de Israel, o bien el conjunto del Lenovo Tenerife de aquí de España. Mañana
¿preferimos alguno? En concreto,
yo me gustaría que no me tocara el Tenerife.
Que no te tocara el Tenerife.
Que no me tocara el Tenerife. Que bueno, me toque el equipo alemán, que va muy de favorito, así le bajamos los humos, y la final el equipo israelí. Ya que estamos en Europa, que no lo toque ningún equipo español, que se lo carguen antes, ¿no? Así que mañana a las 11 ese sorteo. Y la última que te cuento, que tiene que ver también con el mundo del baloncesto, son las chicas del Unicaja, Mijas, el área femenina del Unicaja. Fíjate que entraron en la última jornada, en la fase de ascenso, prácticamente sin que hubiera muchas expectativas, pues han ascendido de categoría. Se han plantado en Inca, en la isla de Mallorca, han ganado los 4 partidos que tenían por delante y ascienden brillantemente a la Liga Challenge, que es la segunda división del baloncesto femenino. Así que enhorabuena para las chicas de Jesús Lázaro, que ya están volviendo desde Mallorca hacia Málaga. Y la mala noticia, aunque nos tienen acostumbrados siempre a lo bueno, es las chicas del Costa del Sol Málaga, la Copa de la Reina, que se celebraba aquí en el Martín Carpena de Málaga, pues finalmente se la lleva el Superamara Vera Vera. Nuestras chicas ganaron el viernes al Rocasa Gran Canaria en una prórroga de infarto, pero el sábado ya no le aguantaron las fuerzas, perdieron frente a Granollers 27-20, fueron muy superiores las catalanas y finalmente quedaron eliminadas en las semifinales. A ver si Unicaja rompe el maleficio que dicen que el Martín Carpena nunca levanta un título a un equipo malagueño.
A ver,
porque hemos tenido opciones con el baloncesto, con el balonmano,
y todavía no ha pasado.
Y no ha habido manera. Lo más brillante que se ha contado ahí, en cuanto a un título se refiere, es el ascenso del Bishoker Humantequera de segunda a primera división.
Bueno, pues seguro que rompemos esa maldición.
Seguro, el 14 de mayo, ojalá.
Todo el deporte, en todo caso, a las 3 ampliado. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana, también la actualidad que nos traen nuestros equipos deportivos. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora.
Y lleva el fuego encendido de mi locura y tu viento. Es el abrazo más grande de todos los tiempos. Sueñas tú que pasas de repente, pasan tus palabras y mi suerte. Sueñas tú lo que yo he querido, suenas todo lo que me he perdido. Y es todo lo que le pido a la batalla del tiempo.
Bueno, no sé si habías escuchado, esto es la nueva canción de Pablo López, el fuengiroleño Pablo López, el abrazo más grande de todos los tiempos. La nueva canción y el videoclip que lo han grabado en la ciudad de Melilla. En fin, por si lo quieres curiosear, lo puedes hacer en la página web de Cadena 100. Ahí vas a encontrar información y también vas a poder ver ese videoclip. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa para publicidad, que me quiero asomar a la ventana.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Eloísa Molina Beauty Experience. Te enseñaremos dos tipos de maquillaje, uno para el día y el otro especial para la noche. Curso de automaquillaje en Farmacia Eloísa Molina en Málaga, el 12 de mayo a las 6 de la tarde. Se servirá un cóctel. Pide cita al teléfono 952 65 41 74 o al WhatsApp 665 046 885 o por Instagram en @farmaciaeloisamolinamálaga. El mejor regalo para el Día de la Madre, con la colaboración de Violis y Lobren.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vamos a asomarnos a la ventana en este maravilloso lunes 24 de abril. ¿Cómo va a evolucionar la semana en lo meteorológico? La pregunta se la trasladamos al hombre del tiempo del programa, que es Jesús Riesco, el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, hemos tenido un fin de semana estupendo, con la pena de que no llueva, de que siga sin llover, y estamos a finales de abril, pero unos días bonitos. ¿Cómo va a ser la semana?
Bueno, pues va a ser una continuación, pero con temperaturas pues bastante por encima de lo que hemos tenido este fin de semana. Se debe sobre todo a la entrada progresiva de una masa de aire muy cálido y seco, en principio de origen africano, aunque no solo se debe ese incremento de temperatura a esa masa de aire que nos llega, sino también a las condiciones de estabilidad atmosférica permanente que van a estar presentes durante la semana y a la fuerte insolación, ¿no? Entonces las temperaturas irán subiendo paulatinamente y llegarán a valores propios del verano, excepcionalmente altos desde luego para estas fechas de finales de abril.
Estamos hablando de temperaturas propias del verano, que entiendo que no son las mismas o no serán las mismas en el litoral que en el interior. ¿De qué valores hablamos?
Claro, en el litoral, por ejemplo, esperamos temperaturas en torno, a partir ya de mañana, en torno a los 29, 28, incluso el fin de semana. El fin de semana lo que ocurre es que la masa de aire se retirará a la cálida, entrará una más fresca, pero podríamos tener terral en lo que es el litoral de la provincia de Málaga, y entonces a lo mejor podríamos llegar incluso a los 32 grados de máxima en el litoral. En cuanto a las mínimas, también van a ser bastante altas, típicas de prácticamente el verano, ¿no? En torno a 19, 20 grados a partir del miércoles. Y en cuanto al interior, podemos llegar a valores de 34, incluso algún día podemos llegar a los 35 en algunos puntos de la provincia del interior, con mínimas en torno a los 15, 17, 19, o sea que también irán en aumento. Es posible que a partir del domingo empiece a refrescar el tiempo en el interior, bajando la temperatura máxima hacia los 32 grados. Por lo tanto, temperaturas muy muy por encima de los valores normales.
Esto no es normal, por eso hablamos de temperaturas y valores muy por encima de lo normal. Va a ser la tónica del puente de mayo. Estamos en una semana en la que muchos, el lunes que viene, 1 de mayo, pues tendrán la suerte de no ir a trabajar y de poder tomarse unos días, viajar, no sé si incluso por aquí, por Málaga, por Andalucía, incluso por fuera. El puente en general va a ser esa la tónica, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, las temperaturas van a ser bastante altas. Quizá a partir del domingo, ya hemos comentado, en el interior descenderán un poco, pero aún así van a seguir muy por encima todavía de los valores normales, aunque en tendencia a la disminución a partir del domingo.
Si despedimos el mes de abril, como parece que lo vamos a hacer, con una semana bastante seca, ¿significa que ya en mayo perdemos toda esperanza de que vaya a llover en Málaga?
No se pierde la esperanza, lo que pasa que entramos en unos meses ya en los que climatológicamente la contribución a las precipitaciones totales del año pues son muy inferiores a estos meses precedentes, en los que desgraciadamente no hemos recogido los valores esperados, sino que en muchos puntos se han registrado valores en torno a un 30% de lo que suele ser habitual.
Bueno, pues semana seca la que estamos arrancando hoy y con temperaturas por encima de los valores normales para esta época en el litoral, pues a partir de mañana 28, 29 grados en máxima, incluso el fin de semana se podrían alcanzar los 32 grados por el terral, que pues ya sabemos que cuando hay terral en algunos puntos de la provincia, especialmente el Valle del Guadalhorce o aquí en la capital, se nota. En el interior también valores muy altos con 34, 35 grados que se podrá alcanzar en los próximos días en algunos puntos concretos del interior. Jesús Riesco es el hombre del tiempo del programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga y cada semana se asoma aquí los lunes para hacernos un poquito el dibujo de la semana en lo que tiene que ver con la meteorología. Jesús, gracias, buena semana.
Igualmente, de nada.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
2023 Málaga decide. El 28 de mayo tenemos una cita con las urnas. Frente a las elecciones municipales, información y opinión. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2023 Málaga decide. Con Adolfo Arjona. COPE más Málaga, la número uno.
Si cuando te hablan de herencias te suena a chino, ven a ABC Inmobiliaria, la agencia malagueña experta en asesoramiento y tramitación de herencias, con la que ganarás en tranquilidad y ahorrarás tiempo y dinero. Presta atención, ahora tramitar tu herencia con ABC Inmobiliaria te puede salir gratis. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Atención, buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición del Centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los muebles, sofás y colchones liquidados con descuentos de hasta el 80%. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis pocos meses y el tiempo comienza a contar ya.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la Noche en Blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora a la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu Noche en Blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Tesesa, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Tu Cocina, Cas Sierra Nevada y Marinsa Promociones.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Yo lo sobre mojado. Yo ya me he visto aquí. Perdiendo la razón. Eso ya me ha pasado. Me hace a mí. Siempre me olvido que lo olvido. Siempre se acuerda a mí. Yo lo sobre.
Enseguida va a llegar el boletín de noticias de la una de la tarde y después te quiero presentar al inspector de la Policía Nacional, José Antonio Ballesteros. Es el jefe de los TEDx, los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos. Estará con nosotros, nada, en cuestión de minutos. Boletín de noticias de la una y enseguida volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Si firmamos la paz, lo mío está absurdo. Si levantar el vuelo me vuelvo a estrellar. Ya lo sobre mojado. Yo ya me he visto aquí. Perdiendo la razón.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, seis minutos, bienvenidos si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García, estás escuchando COPE más Málaga. Enseguida te voy a presentar al inspector José Antonio Ballesteros, el jefe de los TEDx de la Policía Nacional aquí en Málaga. Pero antes te quiero hablar de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comercio, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, como te venimos contando, hay subvenciones públicas de hasta un 40% a las que te puedes acoger para estas instalaciones fotovoltaicas. Y no te agobies, no te asustes, que AGS Solar te echa una mano y te solicita gratuitamente esas ayudas públicas. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhorín de la Torre.
Vas a quedarte sin pretextos para huir. Vas a quedarte con los besos que te di.
Vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte. Porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti.
Por eso yo te digo que vuelve, vuelve.
Antes que sea muy tarde.
Vuelve, vuelve.
Sin ti soy un desastre.
Vuelve, vuelve.
Y no verte me duele.
Los vemos en las pelis, ¿verdad? Con sus protecciones, con su casco, en fin, son los héroes de las películas, porque cuando aparece un TEDx es que hay peligro y ellos van a desactivar pues ese artefacto que puede explotar, poner en peligro un centro comercial o un hotel. En fin, algunos vemos muchas películas, pero estoy convencida de que algo cierto hay en todo eso. Quiero saludar a José Antonio Ballesteros, es el inspector jefe de los TEDx aquí en Málaga. José Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar en COPE.
¿Algo que tiene que ver con las pelis o no? ¿O trabajáis así, no? Con muchísima protección, con el casco. Cuando llegáis los TEDx, la gente como, uff, ya están aquí, pues es un alivio, ¿no?
Sí, bueno, sí, el equipo de protección es muy pesado, pero está diseñado para protegerte.
¿Realmente vuestro trabajo es tan peligroso como se ve en las pelis?
Bueno, sí, es peligroso. Nosotros tenemos un dicho, el primer error es el último. Eso es lo que nos decimos, procuramos que nunca llegue, por supuesto. Pero sí, hombre, es peligroso, pero hay mucho entrenamiento y mucho procedimiento detrás.
Claro, el primer error es el último. En el caso de hablar de desactivar explosivos, pues se entiende perfectamente esa frase. ¿Cuál es vuestro trabajo? ¿Cuándo actúan los TEDx? ¿Ante qué tipo de situaciones os llaman y acudís?
Bueno, los TEDx somos unos especialistas dentro de la Policía Nacional que tenemos las funciones de neutralizar, destruir o desactivar artefactos explosivos o incendiarios. Además, también estamos entrenados para actuar ante agentes NRBQ. Y si queréis, os lo explico para la gente.
¿Ese término qué significa?
Bueno, esto viene una terminología militar. Antes se decía ABQ, que es atómico, biológico y químico. En el nivel civil pasó a ser NBQ y un poquito más civil, y nuestra actuación es NRBQ. Hay determinados agentes que pueden tener una parte nuclear, radiológica, o una amenaza biológica o química.
Pero todo eso que me cuentas se da aquí en Málaga. O sea, me estás hablando de que de verdad pensamos que, bueno, pues en la Costa del Sol el tráfico de drogas es algo como que se sabe que está. ¿Todo este movimiento de explosivos y de peligros y de verdad existe?
No, bueno, lo primero antes que nada. Recientemente tuvimos una pequeña charla, una conferencia con la UMA, y yo siempre digo lo mismo. Málaga es una provincia encantadora, hay que vivirla, disfrutarla, y el peligro, si hay que someterse a él, estamos nosotros. La gente tiene que estar tranquila, relajada, disfrutar de la calle, que si se diera alguna amenaza, no se preocupen, que para eso estamos nosotros.
Pero hay amenaza, hay riesgo.
Hombre, esto es una... Málaga, cada vez hay mucho más traslado de personas. Sí que aquí hemos tenido narcoterrorismo hace unos años. Y bueno, a veces aparecen cosas, pero bueno, se saca, va hacia adelante. El ciudadano no tiene ningún tipo de problema, que para eso estamos nosotros. Y junto con los compañeros, el resto de compañeros de Policía Nacional, unidades de inteligencia, seguridad ciudadana, pues procuramos pues que las calles se disfruten al máximo.
Inspector, ¿cómo es un día normal de este grupo? Porque sois bastantes de los TEDx. ¿Cómo es un día normal?
Bueno,
de los días tranquilos.
Bueno, es una cosa curiosa porque se dan dos casos. Por una parte, no queremos que haya ningún tipo de incidencia porque puede haber riesgo para las personas, pero en general... Todos mis hombres están encantados con es una cosa, por decirlo, no quieres que ocurra porque puede haber un riesgo, pero están encantados la vez que sale para trabajar. Entonces, lo normal es la comprobación de material, estudiar, porque tienes que estudiar todos los días, comprobar procedimiento y están en alerta.
O sea, estáis completamente en alerta, preparados para cuando os llamen y estudiar. Porque, claro, los malos siempre intentan ir por delante de la policía. Os hacen estudiar mucho, ¿no?
Los malos, hoy por hoy, aunque es imposible tener todos los procedimientos que se le pueden ocurrir, tenemos gente que ya ha previsto muchas de las situaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay una incidencia nuestra, es una cosa que no está preparada. Es imposible tener el 100% cubierto de todas las incidencias que podrían ocurrir. ¿Qué es lo que ocurre? Hay que estudiar porque gran parte del trabajo del TEDAS es el planteamiento, el tratamiento, la visualización. ¿Qué pasaría si hiciera esto? ¿Qué pasaría si hiciera lo otro? Luego, entonces, estudiar es algo normal. Tienes que intentar estar preparado. Es imposible estar preparado para el 100%, pero intentar estar preparado para cubrir todas las posibilidades que se pudieran dar.
Estamos hablando con el inspector de la Policía Nacional, José Antonio Ballesteros, es el jefe de los TEDAX. José Antonio, ¿eso es un día normal? Pues estar alerta, entrenar, imagino, estudiar, a ver por dónde van las cosas. Un día de esos malos, entre comillas, aunque vosotros en el fondo lo disfrutáis, como me vienes a decir, porque es normal. Pero uno de esos días que os tenéis que activar, que suena la alarma, oye chicos, nos montamos todos en la furgoneta, que nos vamos, o en el camión, como se llame, ese día, ¿cómo empieza la actividad? ¿Por dónde empezáis? ¿Llegáis al sitio y qué hacéis?
Sí, bueno, primero se nos activa pues de cualquiera de las localidades donde tenemos presencia de Policía Nacional. Se nos activa y en el momento que se nos está activando, lo que haces es ir preparándote. Me explico. Sabes que llevas el material, qué material llevas, de qué manera, pero tienes que empezar a visualizar. Eso se entrena, ¿no? Entonces ya vas viendo las posibilidades que te puedes encontrar. Eso siquiera haber llegado al sitio. ¿Por qué? Porque es una preparación mental que haces. Es un proceso en el cual cuando tú ya llegas, ya llevas algo muy avanzado. Eso se da en el curso de formación nuestro y a lo largo de tu carrera profesional lo tienes que tener muy presente. Una vez que llegas, recopilas más información y a partir de ahí decides le llamamos teatro de operaciones, cuando estamos ya trabajando en un lugar. Pues a partir de ahí decides cuáles son los métodos que vas a usar, si necesitas más apoyo, si necesitas alguna cosa más,
Los TEDx, podéis, actuáis con un robot al que mandáis, ala, tira tú para adelante, que si explota eres una máquina y desactiva tú la bomba, o es como en las pelis que te la está jugando, ¿cuál rompo? ¿El cable rojo o el cable verde? ¿Sabes? Explícaselo, es que es para intentar entender cómo es el trabajo.
A ver, el
para robot, desactivar un explosivo.
El robot es una herramienta más. El robot lo lleva un especialista, TEDAS en RBQ. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo siempre digo lo mismo. A mí me gustaría tener mis manos en el lugar, pero que no hubiera riesgo. Mis manos, mis sentidos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, el robot es una buena máquina, está muy bien diseñada, tiene mucha fuerza, pero a veces no lo puede hacer. Entonces, antes de decidir ir hasta allí, pues tienes que haber valorado todas las posibilidades. Es bastante complicado porque hay que intentar tener todas las opciones abiertas. ¿Qué no queda más remedio? Pues tienes que ir para allá, es tu oficio, tu trabajo. Eliges la protección que necesitas en ese momento y trabajas y no pasa nada. Y ves qué es lo que tienes que hacer, cómo lo vas a hacer. Pero antes de llegar ahí ha habido un proceso, no es una cosa, no es baladí. Ha habido un razonamiento, mucho entrenamiento, hasta que decides ir para allá.
Me acerco al explosivo y
¿y cómo lo voy a hacer?
Claro. ¿Y cómo lo voy a hacer? Entiendo que el resultado de éxito es prácticamente 100%, ¿no?
Yo me gustaría decir eso, pero desgraciadamente hemos tenido muchos compañeros de baja porque, bueno, pues hay veces que ocurren cosas dentro de la especialidad, como bien sabes, Mónica. Aquí hubo dos grupos, hubo más, ¿no? Pero vamos, hubo dos grupos terroristas muy activos y desgraciadamente en esos años tuvimos muchas bajas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues esas personas que han dado la vida por su trabajo, por su país, debes de aprender. Todo eso te hace pensar, meditar, cómo lo voy a hacer y de algunos de los errores que se cometieron sale un procedimiento. Y procuramos que no ocurra nunca más, pero claro, es tanto por ciento que puede ocurrir.
Es que estáis jugando con explosivos, es que no estamos hablando de otra cosa, sino de técnicos especialistas en la desactivación de artefactos explosivos. Por cierto, ya que tengo aquí al jefe de los TEDx, imagínate que voy por el campo y digo, ¡ay, ala! Si eso me parece que es algo como una bomba de estas antiguas de la guerra que yo he visto en las pelis. ¿Qué hago? Ni acercarme, ¿no?
Eso es lo primero. Lo decimos siempre, no mover y no tocar. Primero no tocar, después porque ha habido un error, porque ha estado jugando. En una de las últimas que hemos tenido fue un señor que estaba con su perro.
Sí, es verdad.
Entonces el perro estuvo ahí escarbando. El hombre dijo en el momento que lo vio, pues paró, sacó el perro. Hizo muy bien, no la movió más de lo que le había movido el animal. ¿Por qué? Porque estos artefactos, ¿qué es lo que ocurre? Cuando no explosionan pueden estar lo que llamamos sensibilizados. Quiere decirse que cualquier acción que hagamos sin querer podemos activarlo. De hecho, ha habido en otras provincias ha habido accidentes porque la gente piensa, bueno, pues esto tiene unos años ya seguro que no hay riesgo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Llamar a la autoridad competente, en este caso llamar al 091, llamar, que allí acudirán a patrulla, balizarán la zona y nos activarán a nosotros y nosotros ya veremos qué es lo que hay que hacer con ese supuesto artefacto.
Bueno, pues el primer error puede ser el último, así que lo que yo le pido al inspector José Antonio Ballesteros y a todos sus hombres es que tenga mucho cuidadito, como dirían las madres. ¿Qué tal lo lleva la familia?
Bueno, mi mujer ya está acostumbrada, son muchos años, y bueno, pues me imagino que como la procesión va por dentro.
Bueno, pues con mucha responsabilidad, mucho cuidado y siguiendo los protocolos eso para que no ocurra nada. Solamente agradecerte que hayas estado aquí.
A vosotros.
Que nos diga, mira, ahí pone las dos, pero no son las dos, es que el reloj no lo hemos cambiado porque hoy estamos en otro estudio, pero es la una y...
Y 20
y 12 segundos.
Y 12 segundos.
Y 13, para que sepan los oyentes el esfuerzo que ha hecho el inspector por estar un ratito con nosotros. Gracias.
A vosotros siempre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Dicen que la primavera la sangre altera. Lo que nunca se altera es que en Mercamueble te llevamos y te montamos tus muebles gratis. En abril llegan nuestras Mid-Season Sales con hasta un 40% de descuento en tus muebles favoritos y, como siempre, con el transporte y montaje gratis. Recuerda, hasta el 40% de descuento, solo en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La mejor forma de comenzar la semana, sin duda, es que nos den alguna idea de, oye, qué almorzamos, qué cenamos, ideas en la cocina, que hay que comer todos los días y además varias veces. Vamos a meternos en la cocina de nuestra influencer gastronómica de cabecera. Ella es Lola Bernabé, Loleta by Loleta para sus miles de seguidores. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Lola, ¿qué vamos a preparar? ¿Qué tienes ahí tú que huele tan bien en tu cocina?
Pues mira, hoy vamos a preparar esa verdura que es tan enemiga de muchas personas, no sé por qué, que se llama coliflor. En casa mi hijo es de las que más me cuesta que coma, pero así de esta manera, igual que en crema también está muy buena la coliflor, pero como la vamos a preparar hoy es muy fácil, muy vistosa, Nos va a servir de primero y nos va a servir de aperitivo también. Y a mi hijo, por lo menos, le encanta. Así que yo creo que a vosotros también.
Lola, es que la coliflor realmente no sabe a nada, ¿no? Y tiene una textura ahí. Por ejemplo, yo soy de los de tu hijo. No le encuentro el punto a la coliflor. Y mira que es saludable, ¿eh? Que tiene antioxidantes, que ayuda a disminuir el colesterol porque tiene mucha fibra, que es baja en calorías, que tiene vitaminas y proteínas. Pero es que no sabe a nada.
A ver... Mi madre, por ejemplo, nos la ponía cocida y rebozada y frita con mayonesa y estaba ponerle un piso con balcones a la calle. Lo que pasa es que yo intento buscar el lunes, sobre todo el lunes, opciones que sean un poquito más bajas. Pero vas a ver qué rico, porque también va a ser, va a tener textura de frita. Lo que pasa es que hoy vamos a hacerla, pues si tenemos air fryer, en el air fryer, y si no, en el horno. Y lo que vamos a hacer es coger una coliflor pequeña, que no sea muy grande, y le vamos a romper en flores, ¿vale? En tallos pequeñitos que se nos van a quedar como arbolitos. Luego vamos a poner en una taza, vamos a poner lo que a mí más me gusta usar son copos de maíz triturado, sin azúcar, ¿vale? Esto como los cereales que te venden en el súper para tomar con leche en el desayuno, pues los hay sin azúcar, pues esos triturados es lo que vamos a usar para empanar la coliflor. Y lo que vamos a hacer es, en un tazón vamos a mezclar pues esos copos de maíz triturado o, por supuesto, o pan rallado o copos de patata, por ejemplo, también, copos de puré de patata también nos van a ir muy bien. Y además, tanto en el caso de los copos de patata como en el caso de los copos de maíz triturado, son sin gluten, con lo cual para los celíacos pues también va muy bien. Y lo que vamos a hacer es mezclar eso, ya te digo, que copos de patata o copos de maíz o pan rallado, con un poco de ajo en polvo, pimentón picante, comino y tu hierba seca favorita. Yo le puse cilantro en polvo. Un poquito de cúrcuma y todo eso lo vamos a mezclar. Y lo que vamos a hacer es pasar las flores de coliflor por huevo batido y luego por esta mezcla de copos de maíz o pan rallado con nuestra especia favorita. Le añadimos un poquito de sal. Y lo que vamos a hacer es ponerlo, pues, o bien sobre una bandeja de horno, en este caso lo vamos a hornear 200 grados 15 minutos, o bien sobre el cestillo del air fryer, en este caso vamos a hornear 15 minutos a 180 grados. Y para acompañar vamos a hacer una crema de aguacate, que va a ser tan fácil como coger un aguacate que esté bien maduro, lo trituramos con un tenedor, añadimos medio yogur natural sin azúcar o un par de cucharadas de mayonesa casera, mezclamos bien y tenemos un dipeo fantástico para, pues eso, para creernos que es domingo, aunque sea lunes.
Y además sin engordar mucho, porque esto veo que es muy bajito en calorías, porque ni freímos los copos de maíz sin azúcar, triturado, los copos de patata, en fin, o el pan rallado. Básicamente, engordar, esto no engorda.
Esto no engorda y te prometo que está muy rico. Acompañándolo con la crema de aguacate, además, le va muy bien. El sabor queda muy rico. Y ya te digo que aquí engaño yo a mi hijo, que es muy complicado de engañar.
Oye, Lola, ¿la flor es esa que dices que vas rompiendo la coliflor para ir sacando, como arbolitos? ¿Pequeños, sí, grandes, medianos? ¿De qué tamaño?
Pequeñito. Yo te diría del tamaño de una, como máximo, del tamaño de una pelotita de ping-pong, porque ten en cuenta que los podemos hacer más grandes si queremos, ¿eh? Pero necesitaremos más tiempo en el horno.
Vale, pues pequeñitos. ¿Vale? O sea,
eso es. Si queremos asegurarnos de que ha quedado tierna la coliflor, simplemente con la punta de un cuchillo, cuando pase ese tiempo, pinchamos. Si se pincha fácilmente, la coliflor está tierna y ya podemos comerla. ¿Qué vemos que está dura? Pues la dejamos un poquito más en el horno o en el air fryer.
Bueno, en todo caso, si es en el horno, por ejemplo, que es lo que supongo que la mayoría de los oyentes tienen, 200 grados, 15 minutitos. Bueno, pues así comenzamos la semana, así comienza Lola Bernabé, Loleta Bailoleta, la semana. Lola, sé que estás, te pillo, trabajando en casa, que estás preparando algo y estás preparando vídeos y tal. Tú te lo fríes y te lo cocinas todo, ¿no?
Yo me dedico a hacer feliz a la gente. Ayer hice las fotos de una tarta y se la bajé a mi portero y esta mañana subió más contento una castañuela del hombre a devolverme el plato diciéndome que le alegré el domingo. Así que yo comparto mucho, Mónica, porque por el trabajo tengo que cocinar un montón y no damos abasto.
Claro,
yo tiro de amiga, tiro de, cuando estoy en Málaga, tiro de mis niñas de la farmacia, tiro de mi chat de primos tiro de amigos, tiro de todo para compartir.
Imagínate, cuando Lola viene a Málaga, le dicen en el chat de primos, oye, que he hecho hoy unas alubias de no sé qué, de nueve, con gambones. Y claro, ahí están los primos todos que se pegan tortas, sí, por ir todavía, a recogerlo.
Todavía más cuando pongo, he hecho tarta de queso o de manzana o he hecho helado, entonces hay tortas. Sí.
Arroba Loleta by Loleta, más de 254.000 seguidores en su Instagram. Puedes seguirla a través también de loleta.es y puedes tener en casa un libro precioso que a mí me encanta, Loleta by Loleta, mis recetas fáciles, dulces y saladas, de la editorial Oberon. Y la puedes escuchar aquí cada lunes en este programa. Lola, te mando un beso enorme.
Un beso enorme para todos y que tengáis feliz semana, Mónica.
Es barato, muy saludable y se produce aquí en España. Sin embargo, no tiene la fama que debería tener, la fama de saludable que tiene, por ejemplo, la col kale o las habitas edamame, ¿no? Que nos creemos que son los productos más sanos del mundo. Y lo son, que no digo yo que no, pero es que tenemos aquí en España algo incluso mejor y más barato, los altramuces. ¿Cuáles son sus propiedades? Quiero preguntárselo al doctor José Antonio Trujillo, es médico de familia y experto en la dieta mediterránea. De hecho, tiene un maravilloso blog que puedes consultar en dietagreco.com. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Exactamente, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué familia de alimentos pertenece?
Pues mira, los altramuces son legumbres, es una legumbre. Y nuestros oyentes nos habrán escuchado mil veces que las legumbres son las joyas, ¿no?, de la dieta mediterránea. Y lo que pasa es que es una legumbre que no ha tenido demasiado buena prensa, o más que buena o mala prensa, poca prensa ha tenido, ¿no?
Claro, pero doctor, hacer un guiso de bacalao con garbanzos, eso está buenísimo y se entiende, pero con un altramuz es que han tenido mala prensa porque el pobre, a lo mejor es que no hemos encontrado cómo comerlo más allá de como si fueran pipas. En eso quiero entrar después, pero en todo caso, estamos hablando de una legumbre que tan saludable es, siempre lo decimos, como si fuera... Dime.
Sí, 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 y que tiene, es un superalimento.
Ajá, claro, como si fuera un garbanzo, una alubia, como si fueran lentejas. Pero claro, hablamos de muy saludable el altramuz, ¿cuáles son sus propiedades?
Eso, tiene una baja carga de calorías porque tiene poco hidrato de carbono, tiene mucha proteína vegetal, que es buenísimo, y los ácidos grasos que tiene son ácidos grasos insaturados, son saludables, muy saludables, y por tanto es un alimento buenísimo que pueden tomar incluso los diabéticos, y también lo pueden tomar las personas que tienen problemas digestivos de otro tipo, ¿no? O sea que el altramuz es una legumbre magnífica para utilizarla como un superalimento.
¿Qué cantidades de altramuz deberíamos tomar, no sé, a la semana? O yo, por ejemplo, bueno, si me pongo a ver una peli, doctor, ¿con una peli me puedo poner a comer altramuces como si no hubiera un mañana?
No, mejor que no, porque entonces lo utilizamos como snack y es como los frutos secos cuando decimos, cuando cogemos el puñado, ¿no? Esa no es la medida. Normalmente hay que utilizar 100 gramos. 100 gramos, pues bueno, pues son lo que cabe más o menos en un platito pequeño que utilizamos, por ejemplo, para una tapa, ¿no? Entonces, esa es más o menos la medida que a nosotros nos interesaría. Entonces, como tú bien has dicho, otro tipo de legumbres la hemos tenido relacionada con muchos más platos, pero es que afortunadamente la nueva cocina ofrece posibilidades nuevas de utilización del altramuz, ¿no?
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, utilizarlo en ensaladas. Igual que se utilizan garbanzos o judías o lentejas en ensaladas frías, se puede utilizar el altramuz y hace el mismo efecto y está buenísimo. Está un poquito saladito que nos viene muy bien y no hay que condimentar más de la cuenta la ensalada. También se puede hacer, como con los garbanzos hacemos hummus, también se puede hacer hummus de altramuz y está muy rico. De hecho, se utiliza en muchas cocinas de alto nivel, ¿no? El de altramuz. También se pueden hacer cremas sin ningún problema, igual que hacemos cremas de otro tipo, imagínate de calabacín, pues nosotros podríamos alternar una crema de calabacín introduciéndole también el altramuz y le da un sabor muy especial. O sea, se pueden hacer multitud de recetas que si ustedes las introducen ahora en un buscador de internet se van a quedar sorprendidos, ¿no? Y no solo utilizarlo de snack como lo hemos estado utilizando hasta ahora, ¿no?
Doctor, ¿el altramuz es indigesto? ¿O es que yo a mí una vez me sentaron fatal y me salían los altrabuces directamente redondo que iban escalera abajo incluso?
Es indigesto si se toma en grandes cantidades, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque tiene muchísima fibra, la fibra es buena, pero cuando se toma mucha cantidad, pues al final uno pues le sienta fatal, ¿no? Porque la fibra cuesta que la digestión sea más lenta. Por tanto, tomando la cantidad normal, pues no hay ningún problema, ¿eh? Y da incluso menos gases que otro tipo de legumbres como los garbanzos o las judías, ¿no?
Decía el doctor José Antonio Trujillo, está saladito, se puede pues echar un puñadito, ¿verdad?, a la ensalada diaria. Ese saladito que tiene, ¿yo debo fijarme cuando compro distintas marcas a ver el nivel de sal que debe tener? ¿O ese saladito que tiene es propio del altramuz?
No es propio del altramuz, uh-huh. Es de un tratamiento que se da al altramuz, que es como la salmuera, ¿no?, para que se mantenga más tiempo. Entonces, uno sí, ahí, dependiendo de la marca, pues está un poco más salado o menos salado, ¿no? Y eso se mira en la etiqueta nutricional. Pero ya digo que son magníficos para no utilizarlo solo de complemento, que sean ellos un propio plato. Y ya te digo, lo pueden tomar diabéticos, celíacos, o sea, es un alimento, un snack, y un alimento que pueden tomar los celíacos sin ningún problema. ¿Vale?
Bueno, pues el altramuz
es un superalimento.
Un superalimento que es de aquí nuestro, que claro, llegan, no, es que los japoneses toman edamame y eso es muy bueno, pues venga, a comprar edamame. No, que la cólcale, ya, vale, pues cólcale. Y resulta que tenemos aquí algo tan patriótico como es un altramuz y que no nos fijamos en las propiedades que tienen, ¿no?
Sí, se han puesto muy de moda los otros por campañas comerciales, pero aquí igual, aquí ha tenido mala prensa un tiempo, porque también se utilizaban como la legumbre que se le daba de comer al ganado, ¿no? Porque era barata y no había mucho consumo humano, ¿no? Pero vamos, ya digo yo que, y dicen los expertos nutricionales, que es una elección segura y muy saludable y que entra dentro de la dieta mediterránea.
Esa dieta mediterránea que tanto defendemos en este programa. 100 gramos de altramuces al día, por ejemplo, así en un puñadito en la ensalada. O podemos hacer hummus o añadir a nuestra crema de verdura, añadirle también el altramuz. Y eso está buenísimo. Una legumbre que hoy queríamos descubrirte, que probablemente la tenías ahí como algo residual de snack, de bueno, si no hay otra cosa me ponen en el bar unos altramuces. Pues no, que ya ni eso, porque la verdad es que aquí yo no he visto nunca que te pongan altramuces. Desde luego donde yo he ido en Málaga. Pero bueno, debemos sumarlo a nuestra dieta mediterránea. José Antonio Trujillo es médico de familia, es experto en la dieta mediterránea. Encuentras toda la información y contactas con él en dietagreco.com. Doctor, gracias.
Muchas gracias, Mónica. Y hoy un poquito de altramuz.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora a la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Pepa Revuelo, Juan Lucas Activa, El Motorista, COBEI Concesionario Oficial Iveco, Cocinas Movalpa y Pinturas Málaga Sol.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Abrimos hoy el diario de salud del doctor César Ramírez por la M de meningitis. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Muchos saludos.
Hoy vamos a hablar de una enfermedad de la que se escucha de forma así como esporádica. Exactamente, ¿la meningitis qué es?
Pues mira, la meningitis es una enfermedad que además puede ser muy grave, Mónica. Y esto se debe a que es una patología que afecta directamente a las meninges, que para quien no lo sepa son tres finas capas que rodean y protegen a todo nuestro sistema nervioso, a todo el encéfalo, cerebro, cerebelo, tronco encefálico y también a la médula espinal. Y las tres capas se llaman, para el que tenga curiosidad, dura madre, pía madre y aracnoide, algo que nos enseñaban además en ciencias cuando estábamos en el colegio y éramos pequeños en la EGB. La afectación de la meninge suele producirse por un virus, por una bacteria, por un hongo o por un microorganismo que provoca una inflamación severa en estas membranas y, como nuestro sistema nervioso está al lado, pues se repercute e inmediatamente nos vienen síntomas neurológicos que pueden ser de todo tipo. Puede haber distintos tipos de meningitis según el germen o el origen que sea el causante de la patología. Y los síntomas que vamos a tener son muy universales. Dolor de cabeza, un dolor de cabeza muy intenso, persistente, fiebre, rigidez de cuello, que es muy típica. Las personas con meningitis no pueden mover el cuello. Y unos vómitos que son muy típicos en la medicina, que se llaman en escopetazo, porque el paciente, sin tener náuseas, vomita de pronto, de golpe, de una manera impulsiva, como consecuencia del aumento de presión que hay en el cráneo por la inflamación de las meninges. La mayoría de las meningitis, Mónica, se deben a infecciones virales, aunque pueden también causarlas bacterias, parásitos y hongos. Y cabe decir que puede ser transmitida a cualquier edad por agentes contagiosos y que muchas veces es la mucosa de la boca o la respiración, sobre todo en los niños, a través de la tos, o besos o compartiendo alimentos y bebidas, la manera de transmitirse.
Doctor, en todo caso estamos hablando una un problema, la meningitis, una enfermedad que hace unos meses se llevaba precisamente al guitarrista de una época dorada del rock, tú que eres bastante rockero, creo recordar que era Jeff Beck, pero no se escucha así a más personalidad, a gente famosa, por así decirlo, que haya fallecido por haber contraído esta enfermedad, ¿no?
Efectivamente, Mónica, en enero del 2023 se despidió de nuestro mundo Jeff Beck como consecuencia de una meningitis, y han sido muy pocas las personas conocidas que nos llega que se mueren de una meningitis. Yo recuerdo también Oscar Wilde a principios del siglo XX falleció por meningitis, y esto tiene una explicación, Mónica, como en tantas otras enfermedades, que es la vacuna. Desde hace unas décadas se administra a edades muy tempranas y forman parte de nuestro calendario vacunal tanto las vacunas contra las meningitis, contra el meningococo A, B, C, e incluso hay una que se llama tetravalente que cubre otro tipo más de meningococos. Los meningococos, para que la gente lo sepa, son unos gérmenes de la familia Neisseria que se llaman, que son hoy en día una de las causas más frecuentes de meningitis. Y antes en nuestro país estaban la vacunación contra el meningococo C y A, y ahora desde hace poco la famosa Bexsero, que es la vacuna de la meningitis B, ya se está aplicando en los niños, y yo, por ejemplo, mis tres hijos están vacunados ya de la meningitis. ¿Qué hace con todo esto? Como cualquier enfermedad que tiene vacuna, pues que disminuya el riesgo de que aparezca la enfermedad. Y actualmente vemos casos de meningitis en bebés o niños muy pequeños que todavía no tienen el calendario vacunal completo, no se han puesto la primera dosis. La incidencia en nuestro país, para que la gente lo sepa, pues tenemos aproximadamente 1 millón de casos al año, 1.000, 1.200, de los cuales solo 1 de cada 10, afortunadamente, termina con la muerte del paciente. 5 de cada 10 sí que presentan complicaciones graves, y lo más importante, hasta un 30% van a tener secuelas crónicas, Mónica.
Doctor, para los que somos de los 70, generación 60, 70, ¿estamos vacunados de esto?
Nosotros,
que yo no lo recuerdo.
Nosotros, por ejemplo, el Bexsero, la vacuna del meningococo B, no lo tenemos, pero sí tenemos las vacunas de las otras meningitis, y nosotros, si tenemos un sistema inmune competente en la edad adulta, es una cosa excepcional que vayamos a contagiarnos, a tener un problema de meningitis. La meningitis, como casi todas las enfermedades en las que las vacunas juegan un rol, conforme va pasando el tiempo, afectan sobre todo a personas que tienen sistemas inmunes deprimidos, sistemas inmunes disfuncionales como consecuencia de enfermedades que lo afectan.
Estamos hablando de que hay una vacuna, existe una vacuna, entonces ¿por qué no se erradica en todos los casos este problema, esta enfermedad?
Porque como hemos comentado, Mónica, antes, es el meningococo, el germen que más frecuente causa las meningitis graves, sobre el que las vacunas se han hecho y han actuado. Sin embargo, también tenemos meningitis que se pueden producir por bacterias, por gérmenes como Listeria, por estreptococos también, que son otro tipo de gérmenes para los cuales no hay vacunas y que todavía nos contagian, están en nuestra sociedad y sobre todo en personas inmunodeprimidas, como he dicho antes, pueden todavía causar la meningitis. Pero el impacto que ha tenido en la salud de la población una enfermedad tan grave como era a principios del siglo XX, como la meningitis, respecto a lo que hoy en día, es muy grande, ha sido gracias a la vacuna, y podemos decir que es una enfermedad afortunadamente, que está en clara regresión.
La vacuna, que es, por no decir lo más, pero el avance médico, junto con la penicilina, que te impedía el dolor, te aliviaba el dolor, pero la anestesia, es increíble lo de la vacuna, ¿no?
Tú lo has dicho, los antibióticos, la anestesia y la cirugía y las vacunas son la clave de la mejoría de la salud de la población, no global, porque todavía en África no llegan tanto, pero sí en el mundo occidental, sin ninguna duda, porque no hay mejor tratamiento para una enfermedad que prevenirla, y a la hora de prevenir, las vacunas son la base de cualquier sistema de prevención primaria en una sociedad.
Es el diario que firma en ese programa cada semana el doctor César Ramírez. Doctor, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Eloísa Molina Beauty Experience. Te enseñaremos dos tipos de maquillaje, uno para el día y el otro especial para la noche. Curso de automaquillaje en Farmacia Eloísa Molina en Málaga, el 12 de mayo a las 6 de la tarde. Se servirá un cóctel. Pide cita al teléfono 952 65 41 74 o al WhatsApp 665 046 885 o por Instagram en @farmaciaeloisamolinamálaga. El mejor regalo para el Día de la Madre, con la colaboración de Briolis y Lobren.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Si cuando te hablan de herencias te suena a chino, ven a ABC Inmobiliaria, la agencia malagueña experta en asesoramiento y tramitación de herencias, con la que ganarás en tranquilidad y ahorrarás tiempo y dinero. Presta atención, ahora tramitar tu herencia con ABC Inmobiliaria te puede salir gratis. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153.
Atención, buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición del Centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los muebles, sofás y colchones liquidados con descuentos de hasta el 80%. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis pocos meses y el tiempo comienza a contar ya.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vivir el momento, robarle tiempo a cualquier despedida, salir detrás si alguien sale corriendo. Ay, cómo me gusta la vida, saber que sientes.
A mí lo que me gusta es invitar a los oyentes a que se vayan al cine gratis, gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. Nos escribes al correo málaga@cope.es, málaga@cope.es. Entre todos los oyentes que nos escriban a lo largo del día de hoy, pues mañana primerísima hora Pedro González hace un sorteo especial. Y se van tres oyentes con su acompañante. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues ¿te gusta? ¿Me quedo yo con la entrada o las vendes?
No te las quedas tú ni las vendes, eso ya te lo digo yo. Que aquí vienen a recoger los oyentes sus entraditas. ¿Cuándo prefieres que todo el día? ¿Les damos todo el día a los oyentes para que nos escriban a málaga@cope.es?
Yo estoy aquí 24 horas en la radio, así que no hay problema.
Pues ya está, pues mañana a primera hora haces tu sorteo y le respondes a los tres oyentes que se llevan las entradas, que tienen que venir por aquí, por la cadena COPE, a recogerlas. ¡Ay, qué me gustan los lunes! Porque, entre otras cosas, hablamos de los trabajos de investigación que se hacen en la Universidad de Málaga, cuando tenemos que contar con esos trabajos que se premian encima, pues ya que sí que nos gusta mucho más, Pedro.
Es el caso de la científica del Departamento de Biología Celular de la Universidad de Málaga, Inés Moreno, que ha sido reconocida por la Alzheimer's Association, con sede en Chicago, por su contribución a la investigación en el campo de las demencias.
Inés Moreno, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Enhorabuena.
Pues muchísimas gracias.
¿En qué consiste el trabajo que estás haciendo para luchar contra el Alzheimer?
Pues mira, nosotros actualmente tenemos como dos frentes de investigación. Por un lado, analizamos pues diferentes factores de riesgo para saber cómo eso influye en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Estudiamos, por ejemplo, como la diabetes. Sufrir diabetes durante la etapa adulta pues puede finalmente provocar el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Y tenemos otro frente donde pues intentamos desarrollar diferentes terapias para un posible tratamiento para la enfermedad.
Inés, hay otros científicos como tú que están dedicando tiempo y labor en otros lugares del mundo a este estudio. ¿Estáis incluso comunicados entre vosotros para saber cuáles son vuestros avances?
Sí. Hay muchísima gente, afortunadamente, que está dedicada a la investigación de Alzheimer. Yo personalmente pues tengo colaboraciones, por ejemplo, con investigadores en Estados Unidos, en Chile, en Portugal, y además pues anualmente nos solemos reunir muchos de nosotros en congresos internacionales para discutir cómo va el avance de la investigación.
Claro, para compartir, imagino que eso, los avances que vais teniendo, porque ¿para qué vas a tú a perder el tiempo en investigar algo que a lo mejor ya otro científico ha dicho, oye, confirmado, esto pasa con el Alzheimer, tal, tal, y ya puedes tú avanzar en otra línea, ¿no? Entiendo que trabajar en cooperación nos puede dar un poquito más de ilusión de que terminemos algún día con el Alzheimer. Ahora te preguntaré por eso, pero poner en conocimiento el trabajo de todos es fundamental.
Sí, claro. O sea, además de lo que solemos publicar pues a lo largo del año en publicaciones científicas, pues lo último que estamos haciendo, que aún ni siquiera está publicado oficialmente, pues lo compartimos, y es momento pues de tener nuevas ideas, de saber por dónde va el campo de la investigación y de muchas veces iniciar cosas en las que todavía pues ni siquiera habíamos pensado, ¿no?
Pilar, ¿con qué medios cuenta la Universidad de Málaga para desarrollar trabajos como el tuyo?
Bueno, pues por ejemplo aquí en la Universidad de Málaga pues somos como varios minigrupos, que estamos en un grupo más grande para la investigación de Alzheimer, y pues entre nosotros también nos coordinamos para el estudio de la enfermedad. Pues aquí sobre todo nosotros pues lo que hacemos es más un estudio preclínico en... Usamos modelos que tenemos en el laboratorio para analizarlo, y muchas veces pues esto se puede después trasladar a la clínica pues para poder ver si, por ejemplo, las terapias que desarrollamos pues se pudieran fueran efectivas, ¿no?, eficientes en pacientes.
Inés, ¿qué porcentaje de factores genéticos hay y qué porcentaje de hábitos en el desarrollo de esta enfermedad, me refiero, claro?
Sí, es una pregunta estupenda. En realidad, la enfermedad de Alzheimer en general pues se divide en la que es familiar y no familiar, que también se llama esporádica. La familiar es porque tú tienes un gen, pues ha habido una mutación, ocurre algo en el genoma y se transmite en los miembros de la familia. Esos son los menos abundantes, de hecho suelen ser alrededor de un 1% de todos los casos de Alzheimer, y son casos muy extraños que ocurren de hecho en personas que son jóvenes, son personas con a lo mejor 40 años que tienen la enfermedad de Alzheimer. El otro 99, pues al que le llamamos esporádico, en donde pues le llamamos así porque no sabemos por qué ocurre, pero se da pues en personas mayores, sobre todo por encima de los 65 años, y ahí hay muchísimos factores que todavía no comprendemos bien, no sabemos exactamente cuál es la combinatoria de ellos, pero influyen muchísimos, como bien dice, muchos hábitos, ¿no? Pues tanto qué comemos, cómo dormimos, el ejercicio, qué actividad mental tenemos, en fin, ahí hay una gran combinatoria, pues sí, la gente que fuma, ¿no?, y o la gente que toma mucho alcohol, y también hay un cierto componente genético que no, digamos, no es completamente obligatorio que desarrolles la enfermedad, pero también te puede hacer más propenso a desarrollarla.
O sea, que no sabemos por qué podemos llegar a enfermar de Alzheimer, lo que sí sabemos es que los hábitos saludables en todo caso son buenos, en todo caso, en fin, no sé si pueden ayudar a retrasar el desarrollo de esa enfermedad, que vaya todo más lento si enfermamos.
Sí, esa es la idea que existe actualmente, pues que no podríamos decir, pues mira, si, no sé, por ejemplo, si haces ejercicio diario, reduces un 30%, a ese nivel no podemos saberlo, pero sí sabemos que si combinamos buenos hábitos, pues como digo, ¿no?, dormir, tener una higiene del sueño buena, dormir 8 horas y que sean pues reparadoras, tener una dieta que sea relativamente saludable de tipo mediterránea, hacer ejercicio, aunque sea pues 30 minutos al día caminar, ese tipo de cosas sabemos que a la larga pues nos va a reducir ese porcentaje más o menos alto que tengamos cada uno de desarrollar la enfermedad. Y además se sabe que las personas que ya están diagnosticadas con Alzheimer, pues en cierto modo favorece que no avance tan rápido. No lo cura, evidentemente, pero sí se sabe que tiene un efecto beneficioso sobre los pacientes.
¿Algún día todos esos científicos del mundo que estáis investigando esta enfermedad del Alzheimer podréis dar la gran noticia de, oye, se ha encontrado una solución definitiva a esta enfermedad, una terapia definitiva o incluso la forma de que no se desarrolle la enfermedad, no ya solo cómo tratarla con éxito, sino incluso que no se desarrolle?
Hombre, yo quiero pensar que sí. También somos conscientes de que todavía estamos lejos. Es verdad que en los últimos 5 años están apareciendo algunas terapias que pues dan un poco de luz y nos hacen pensar que vamos por el buen camino, pero aún así, yo siempre lo cuento cuando me preguntan y nosotros pues hacemos algún descubrimiento en el laboratorio, siempre digo que desde que nosotros vemos cambios en el laboratorio hasta que eso se puede incluso trasladar pues a un paciente que pueden pasar 10, 15, 20 años. O sea que no es algo que podamos ver en un futuro cercano, pero yo siempre soy optimista. Si no, sería muy complicado pensar que no lo vamos a encontrar. Yo creo que sí, es simplemente cuestión de tiempo.
Bueno, pues tiempo no te queremos robar ni un minuto más, que queremos que estés ahí investigando. Ella es Inés Moreno, científica del Departamento de Biología Celular de nuestra universidad, de la Universidad de Málaga, que ha sido reconocida por la Asociación del Alzheimer, que tiene sede en Chicago, por su contribución a la investigación en el campo de las demencias. Inés, enhorabuena y a seguir trabajando. Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Dicen que la primavera la sangre altera. Lo que nunca se altera es que en Mercamueble te llevamos y te montamos tus muebles gratis. En abril llegan nuestras Mid-Season Sales con hasta un 40% de descuento en tus muebles favoritos y, como siempre, con el transporte y montaje gratis. Recuerda, hasta el 40% de descuento. Solo en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Si te quieres comprar una casa o un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco no te la concede, no te preocupes, Credialpes, agente de Cofidis, te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas, así de fácil. Infórmate en este teléfono que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235.
Sabes que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par.
La puerta abierta de par en par es la radio, es esta emisora que estamos aquí trabajando todo el día para contarte cositas. Por ejemplo, a la tarde, a las 4 de la tarde, de 4 a 6, llegará Pedro González de nuevo para darnos las buenas tardes en Málaga. Pedro, hoy, ¿algún avance de alguna cosita que lleves?
Dos cosas te voy a avanzar. Aprovechando que esta semana entramos en una maravillosa ola de calor que nos va a fundir a todos los plomos, hemos dicho, ¿se puede combatir el calor con la música clásica? Y sí, se puede. Hay piezas que se llaman
que de
música acuática que refrescan cuando las escuchas.
¿Qué me estás contando? Esta tarde, en un día de Terral de Málaga
te pone a un poquito de música acuática de Händel y te refresca la tarde. Esta tarde lo vamos a demostrar. Y ahora que está tan de moda el tema de la salud pública y tantas huelgas, manifestaciones, malestar, hoy vamos a contar con el presidente de la Asociación de Consumidores de Málaga para que nos cuente exactamente cuáles son los derechos de los ciudadanos en materia de salud.
Bueno, pues gracias, Pedro. Hasta
adiós.
La tarde. Pero antes de que llegue Pedro González con Buenas Tardes Málaga. Es lunes 24 de abril, en algo más de un mes, 34 días. Vamos a tener ya la cita con las urnas, elecciones municipales del 28 de mayo, para elegir a nuestros representantes municipales. Elecciones municipales, ya saben los oyentes, que merecen un seguimiento y un análisis con los ojos críticos del programa 2023 Málaga Decide. Al frente está Adolfo Arjón. Adolfo, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Lo primero, ¿quiénes te van a acompañar esta tarde de 6 a 7 aquí en COPE Más Málaga?
Bueno, estará José Ramón Carmona, el secretario tercero del Parlamento Andaluz, es el secretario del Partido Popular en Málaga, y Enrique Linde Cirujano, militante del PSOE. Hoy, además, con un protagonista muy especial, que será el presidente de la Diputación. Con él hablaremos de cuáles han sido los logros en esta legislatura, y como todo parece indicar que es el candidato a la presidencia de la Diputación por parte del PP, si este partido ganará, seguramente también tendrá planes para los próximos 4 años.
Sé que habéis hecho un ejercicio saliendo a la calle, ¿no? Preguntando a los malagueños algo.
Sí, hemos preguntado esta mañana qué es la Diputación, si saben lo que es la Diputación. Yo no sé si es tremendamente divertido o tremendamente dramático, pero en todo caso ese carrusel de llamadas lo oiremos esta tarde.
Bueno, al margen de la presencia del presidente de la Diputación Provincial de Málaga, ¿algún contenido más?
Sí, tendremos al abogado del gerente de Smasa, con el que hablaremos. Ya sabes que el gerente estuvo declarando ante el juez hace muy poquito. Bueno, queremos saber qué pasó dentro de la sala y él nos contará cómo fue aquella declaración. Y luego hemos sacado algunos asuntos que yo creo que son del interés de la audiencia. Si nos diera tiempo, hablaremos del tema Juan Casá y hablaremos también de cómo poco a poco el candidato del PSOE va resolviendo con alguna inclusión semántica aquella afirmación de las 10.000 viviendas. Bueno, pues de eso y algún chascarrillo más sacaremos en el programa.
2023, Málaga Decide, de 6 a 7 de la tarde, al frente Adolfo Arjona. Y pueden escuchar este programa y todo lo que emitimos aquí en COPE Más Málaga a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de la página web cope.es/Málaga y de la aplicación de la cadena COPE. También, por supuesto, a través de ahí. Así somos aquí.
Qué barbaridad.
Bueno, y un montón de cosas ya a través de, no sé, del espacio, casi. Gracias, Adolfo.
Hasta luego. Adiós, adiós.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la Noche en Blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora a la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu Noche en Blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Bioimsa, Control de Plagas, Credialpes, Servicios Financieros, Ingeniesur, Servicios y Obras, Mercamueble, Hospital HLA El Ángel, Todoluz y Hyundai Automóviles Nieto.
Ponme algo de música ligera porque me siento siempre que sea ligerísima. Palabras sin más misterio.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también a las 12:20 te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en este último lunes del mes de abril. A las 3 el deporte de Málaga, a las 4 te daremos las buenas tardes Málaga y a las 6, de 6 a 7, 2023 Málaga Decide con Adolfo Arjona. Ya sabes, la radio nunca descansa, nunca para. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.